Buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. En primer lugar, quiero saludar y dar la bienvenida al consejero de Sanidad de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Juan José Pedreño. Por supuesto, a los vecinos del barrio Peral, barrio de Peral. Al presidente, a toda su junta directiva, a todos los vecinos que nos acompañáis, a la vicealcaldesa del Ayuntamiento de Cartagena, al teniente alcalde que también tiene las competencias de sanidad y al resto de concejales, Cristina, Juan Pedro, al coordinador de este centro, a Vicente, también a la coordinadora de enfermería, a Olga y a todo el equipo médico, a Sedes, que es nuestro coordinador también, nuestro responsable del área 2 de salud de Cartagena y comarca, de toda la zona de Cartagena y el campo de Cartagena. Bueno, bienvenidos a todos. Hoy es un día importante, un día grande, que estábamos esperando desde hace mucho tiempo, pero que sin duda también nos satisface el poder celebrarlo en esta ocasión, porque siempre lo recordamos, ha sido una legislatura muy difícil, donde hemos tenido que atender situaciones extraordinarias que han cambiado un poco las prioridades, pero una vez que ya parece que estamos saliendo de la crisis sanitaria, de la pandemia, aunque tenemos muchos frentes todavía de la recuperación económica y social, se va a hacer realidad un compromiso que tenía tanto el Gobierno municipal como el Gobierno de la Región de Murcia en la ampliación del centro de salud de Barrio de Peral. Un desdoblamiento, una ampliación necesaria para mejorar no solamente las instalaciones, sino también el servicio asistencial que se va a prestar en este centro, que ha crecido en las últimas décadas un 20% de la población. En concreto, hay que atender 20.000 tarjetas sanitarias de la población, más 3.000 y pico ya largas de pediatría. Y estas nuevas instalaciones, como contará ahora el consejero y también contará la arquitecta, nos van a permitir ampliar el servicio para la unidad de mujer, para fisioterapia, para pediatría y, en definitiva, prestar un mejor servicio digno de calidad para todos los vecinos de este barrio tan cartagenero, que está creciendo tanto y que se te está quedando, Eduardo, y a todos los vecinos, estupendo, ¿no? Estamos viniendo mucho desde el equipo de gobierno en estos últimos años porque estamos recuperando nuestra vía verde, la segunda fase y la tercera fase ya que está en licitación. Tenemos muy pronto la construcción de una nueva escuela infantil, se está desarrollando el Parque La Rosa, estamos haciendo el aula de estudio que recientemente también inauguramos en el apeadero. En definitiva, el barrio está de moda, tiene recursos, más de 6 millones de euros que se han invertido, en los que se incluyen, por supuesto, estos 2,5 millones de euros para la ampliación del centro y el desdoblamiento tan necesario, ¿no? Además, me gustaría aprovechar esta intervención antes de darle paso al consejero para recordar también la gestión que ha realizado el equipo de gobierno, insisto, un gobierno de pacto, de coalición, en el que estamos siempre fomentando la estabilidad por el interés general de todos los cartageneros, y uno de los objetivos prioritarios era seguir invirtiendo en materia de sanidad. Y a mí me gustaría recordar también otras inversiones que hemos realizado en Cartagena a lo largo de esta legislatura, antes de darle paso al consejero. Saben que comenzamos la legislatura con la apertura de hemodinámica, 24 horas los 7 días a la semana, que no se nos olvide que ese era uno de los principales objetivos y que se consiguió por parte de este equipo de gobierno con la Consejería de Sanidad, la comunidad autónoma, y que hemos luchado tanto desde el área 2, ¿verdad, Sedes? Y ese objetivo está conseguido. También los 3 millones de euros de inversión que se ha llevado a cabo en el tercer acelerador, que nos convierte en una unidad de referencia en el Rosell para el tratamiento oncológico y en concreto para la radioterapia. En ese servicio se atienden 400 pacientes al año y es el servicio de referencia con mayor inversión de toda la comunidad autónoma. También hemos realizado inversiones con los presupuestos regionales en la UCI del Rosell. Ya saben que el complejo hospitalario no deja de crecer. Y este también es otro punto que quiero destacar, las actuaciones de cerca de 1 millón de euros que se han llevado a cabo en diferentes consultorios médicos. Hicimos la inauguración en esta legislatura del centro del consultorio médico de Santa Ana, de Santa Ana Pueblo, también el de Playa Honda, también hemos hecho reformas en el de las Lomas del Albujón, Islas Menores y Los Urrutias, y actualmente están en marcha los proyectos para construir los consultorios en La Zoía y en Alumbres. Este último incluido en el plan de barrios y diputaciones de la financiación que también plurianual hemos conseguido para, desde la comunidad autónoma, para seguir impulsando estas inversiones tan necesarias. Sin duda, esto se suma a los 5 millones de euros que ahora nos recordará el consejero que tenemos en el presupuesto de este año de la comunidad autónoma para mejorar las infraestructuras y el servicio de atención primaria en nuestro municipio, fruto del plan de inversiones en infraestructuras sanitarias que está desarrollando la comunidad desde el año 2022 al año 2026. Este año, 5 millones de euros. Le tocaba al barrio de Peral y estamos muy contentos de que ya toque y que en 14 meses o algo menos lo tengamos a disposición de todos nuestros vecinos. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Le cedo la palabra al consejero de Sanidad, el consejero de Salud de la Comunidad Autónoma, Juan José Pedreño. Gracias y buenos días.
Buenos días. Muchas gracias, alcaldesa, vicealcaldesa, presidente de la Asociación de Vecinos. Es un placer estar esta mañana en Cartagena, estar en el barrio Verán. Y muchas gracias también a los compañeros del Centro de Salud de este barrio y a los compañeros del Servicio Murciano de Salud. Hoy se hace una realidad, pues un compromiso que era el inicio de la construcción de este edificio anexo al Centro de Salud Barrio Peral, que va a ubicar fundamentalmente tres unidades, que va a ser la de pediatría, la de fisioterapia y la de la unidad de atención a la mujer. Asimismo, tendrá un despacho destinado a la trabajadora social. Como decía la alcaldesa, una inversión de 2,5 millones de euros que se va a hacer en esta nueva construcción, con unos 2.000 metros cuadrados, que va a tener un sótano y una planta baja en donde se va a prestar la atención asistencial, la atención sanitaria, y que bueno, pues va a tener diversas consultas en la unidad de pediatría, contará con diversas consultas para pediatría y enfermería, incluso una sala polivalente y una sala de observación pediátrica, o en la unidad de fisioterapia, que contará también con 4 boxes de tratamiento individualizado, además de contar con su consulta del fisioterapeuta. Por otra parte, la unidad de atención a la mujer pues tendrá su consulta para la matrona y tendrá también, como es lógico, una sala de usos múltiples donde la matrona realizará actividades de lactancia materna, educación maternal, preparación al parto, etc. Por tanto, consideramos que es una inversión necesaria, importante y que además viene a cumplir el compromiso de ese gobierno regional que tenemos, que está apostando por esa sanidad y que indudablemente una vez más, y en este caso en Cartagena, en el barrio Peral, pone de manifiesto con la construcción de este nuevo edificio que apoyará y que significará una ayuda complementaria al centro de salud y que mejorará, por tanto, la calidad asistencial que se presta a los ciudadanos de este barrio y, por tanto, en definitiva, a lo que es las necesidades que va demandando la población y los usuarios de esta zona, que va creciendo, como decía la alcaldesa. Por tanto, yo desearles de suerte, indudablemente felicitarnos todos por este logro, y yo tengo ya que pasarle la palabra a la arquitecta, que sabe mucho más que yo de construcción y que conoce mucho mejor el proyecto, que les va a informar detalladamente en qué consiste esta construcción. Muchas gracias.
Pues nada, me ha tocado. Pues nada, simplemente este centro se pone de manifiesto por la necesidad de espacio del edificio existente. Desde la consejería se ha hecho una apuesta por impulsar toda la atención primaria. Desde el punto de vista de la sostenibilidad, como podéis ver, que se propone un nuevo centro sostenible, puesto que se piensa que no puede existir una salud de la población en un planeta enfermo, se apuesta por el logo de Only One Health, que solo hay una salud. Estos centros van dotados de un montón de instalaciones que de respeto al medio ambiente. Y nada, pues se plantea el edificio, como no se podía ampliar el edificio existente, se solicita al ayuntamiento un solar, el solar disponible es este, y se plantea a modo de desdoble. Se trae aquí toda la unidad infantil, la unidad de la mujer y el fisioterapeuta y la trabajadora social. El edificio se plantea con un doble circuito a modo de enfermos contagiosos respiratorios, de forma de que ante otra posible COVID o cualquier brote, los pacientes sospechosos puedan tener un circuito independiente y puedan ser puestos en observación. Y nada, la edificabilidad del solar no era muy grande, pero al final ha cabido todo el programa funcional necesario y está bien comunicado con el centro actual, puesto que tienen la calle Santa Cilia, que va directamente de un centro a otro.
Queríamos preguntarle si ese transformador que hay aquí es una petición de los vecinos de retirarlo de la vía pública. El servicio que presta se va a pasar a esta nueva parcela.
Sí,
es una petición que
se
va a hacer. Sí, sí.
Pues es.
Sí, sí. Se renovó antes, pero queríamos saber si se va.
Pues cuando estuvimos redactando el proyecto, contactamos con Iberdrola, nos hicieron la, por favor, nos pidieron el favor de a ver si se podía incluir en el centro. Desde la consejería o el ayuntamiento pidió el favor. Desde la consejería se dijo que no había ningún problema. Lo que pasa que bueno, pues los trámites están en marcha y nosotros hemos dejado el espacio disponible para que cuando sea necesario se pueda realizar la gestión.
Como dice Ana, la petición la trasladamos desde el ayuntamiento al propio consejero y secretario general de la consejería. Estaban elaborando el proyecto, se va a llevar a cabo. El importe será de algo más de 200.000 euros y estamos en negociación con Iberdrola para que se pueda hacer con la menor aportación municipal posible. Y la verdad es que la relación que tenemos con Iberdrola y la puesta a disposición siempre para mejorar el servicio, hay que reconocer que siempre han estado a nuestra disposición. Es verdad que era una petición de los vecinos, la planteamos en tiempo y forma a la consejería, que estaban en ese momento elaborándolo, lo tuvieron en cuenta y efectivamente tendrá encaje y acometeremos esa exigencia y reivindicación de los vecinos también desde el ayuntamiento con Iberdrola. Ellos lo han encajado en el proyecto, pero la labor es nuestra, del Ayuntamiento e Iberdrola. Creo que Eduardo quiere decir algo. Esperemos que hoy esté contento.
Buenos días, alcaldesa, consejero, don José Sede, don Vicente Guevara y cuántos más, ¿no? Ana Belén Castejón y cuántos más, ¿no? Me dejo a muchos fuera. Yo digo que por fin se consigue por lo que tanto hemos trabajado. Don José Sede sabe que hace más de 2 años nos reunimos con él allí en el Santa Lucía, donde ya le hicimos toda esta serie de reivindicaciones. No hemos parado de trabajar por conseguir lo que parece ser que va a ser una realidad. Me llena de satisfacción por el apoyo también que siempre me han dado los vecinos para estas reivindicaciones. Muchas gracias y que esto es una realidad ya. Muchas gracias.
Bueno, pues es una satisfacción, como bien ha dicho la alcaldesa, creo que ha sumado innumerables acciones en sanidad en cuanto a consultorios, arreglos, inauguraciones nuevas, Playa Honda, Santa Ana, todos los arreglos que se han hecho, ahora la Zoía. Es sumar. Yo estoy muy orgulloso hoy de aquella iniciativa, como usted bien está diciendo, que mis compañeros en la Asamblea apoyaron muchísimo y que el Ayuntamiento supo ver para conseguir estos terrenos. Pero la labor en conjunto, esto es demostrar a la ciudadanía que cuando hay unidad y hay conjunto y el jardinero, el arbolito lo sigue cuidando y que crezca para que dé el fruto, aquí está el fruto. Y es lo que importa, el fruto. El fruto de esta unidad de gobierno que al final lo vamos a haber hecho y los vecinos van a disfrutarlo. Yo me acuerdo vuestras reivindicaciones. Periferia, pegados los vecinos de aquí, los vecinos de aquí. Esto era imprescindible. Se acordarán que estuvimos viendo todas las posibilidades de ampliar, de hacer, pero había que hacerlo nuevo. Y eso se ha hecho. Y aquí está la realidad. Y yo estoy orgullosísimo de estar aquí con mis dos alcaldesas y mis compañeros y que esto sea una realidad para todos. Muchas gracias.
Bueno, está trabajando el Servicio Murciano en ese proyecto piloto sobre 15 centros de salud en los que se va a poner el acuerdo que se llegó con los sindicatos que recogía esas 35,5, es decir, 30 consultas presenciales y 5 de uno, lo que ellos conocen como demanda urgente y por tanto ellos están trabajándolo y poniéndose en contacto tanto con el sindicato como con los compañeros y las áreas de salud en los que se van a poner estas experiencias piloto. En eso están trabajando, precisamente para ver las alternativas, ver también cuál es la demanda compartida, cómo se trabaja con... Saben que también venían recogidos los módulos, que eran en horarios de tarde, para evitar, es decir, para quitar la demora en atención primaria. En ello están trabajando en el servicio murciano, ya le digo, conjuntamente con los equipos de atención primaria y con el propio sindicato, para ese acuerdo que se firmó el 25 de noviembre. Bueno, como saben, la pandemia ha generado una serie de demandas y de aumento de presión asistencial, y de hecho, pues jamás en la historia ha habido tanta entrada de pacientes al sistema sanitario. Conscientes de ello, pues el Gobierno regional apostó por aumentar el presupuesto de autoconcierto, es decir, de realizar jornadas extraordinarias en 22 millones de euros, es decir, 12 millones más que el año pasado. Y como datos, decirles que, por ejemplo, en consultas externas, más de 62.000 pacientes entraron en el año 2022, más que en el 2021. Y que además hay que agradecer la labor que realizan los compañeros del Servicio Murciano, que incrementaron su actividad en 73.000 pacientes más que vieron que el año anterior, y aumentaron, por tanto, un 15,3% su actividad. Pero es que en cirugía ocurrió algo similar, es decir, han aumentado la actividad y más de 87.000 pacientes han salido de la lista de espera quirúrgica, cuando habían entrado 9.000 pacientes más que en el año anterior. Y en pruebas diagnósticas, pues alrededor de 50.000 pruebas más en el mismo periodo. Y no cabe duda que también el esfuerzo que hacen los profesionales, tanto en su jornada ordinaria como en jornada extraordinaria, para lo que se presupuestaron esos 22 millones, pues estamos trabajando para reducir esas listas de espera y ofrecer la mayor calidad asistencial. Ese es el propósito que hay. Estamos a principios de año y conseguiremos reducir las listas de espera.
Consejero, ¿hay algún proyecto de mejora de la Escuela de Enfermería de Cartagena? Los alumnos están quejando de que de las aulas, de los medios materiales, de que tienen que ir a hacer las prácticas a Murcia.
En unos meses volverán a tener o tendrán su sala de simulación en Cartagena. La Dirección General de Universidades ha presupuestado más de 37.000 euros precisamente en adecuar una de las salas que cede el Hospital Santa María del Rosell, para que en unos meses, como le digo, los alumnos hagan sus prácticas en Cartagena. Bueno, nosotros, como saben, es un programa de interrupción del embarazo que está dentro del programa integral de atención a la mujer, en el que se presta una atención integral, individualizada y, sobre todo, con el respeto a las decisiones que la mujer toma en cada momento. Y nosotros tenemos claramente que tanto las unidades que disponemos, como nuestro comité, como todo el funcionamiento de atención a la interrupción del embarazo en la región de Murcia, está dentro de la ley.
Sí, sí es bueno. Sí.
Me ha parecido bien de esta mañana decir que va a pedir que el servicio ferroviario entre Murcia y Cartagena sea gratuito, igual que está haciendo el Ministerio de España.
Sí, nosotros consideramos que no se ha mejorado el servicio de cercanías entre Cartagena y Murcia, Murcia-Cartagena, y que lo que ha anunciado el Ministerio al final son retales, ¿no? Nosotros seguimos teniendo quejas de los ciudadanos en cuanto a los retrasos permanentes cuando usan los cercanías, los fallos de electricidad que se producen en los cercanías, el uso que se da a esos cercanías que están obsoletos, y sin embargo hemos conocido que el Gobierno de España va a perdonar el precio del ferrocarril a los asturianos y a los cántabros por la metedura de pata que han tenido recientemente, ¿no? Entonces no queremos ser más, pero tampoco queremos ser menos. Si no tenemos un servicio de cercanías moderno, como hemos reivindicado en múltiples ocasiones entre Cartagena y Murcia, no tenemos trenes modernos ni tampoco se ha avanzado en los últimos tiempos, y lo que se nos propone son retales, pues pedimos que también sea gratuito para los cartageneros, puesto que esa gratuidad la pagamos, la de los cántabros y asturianos, también todos los cartageneros, la pagamos todos los españoles. Entonces nosotros queremos que con lo que pagamos nos perdonen el billete a nosotros, que tampoco tenemos un servicio digno de cercanías.
Hilando el tema de la salud con el de la Semana Santa, hoy es la llamada.
Pero luego, ¿no?
No, brevemente.
Que es que hoy voy de Cali, luego me tengo que poner de Marraja. ¿Cómo hago lo de la llamada hoy?
Hoy va a tener cuatro.
Morado. Bueno, es un día importante. La llamada es un día importante. Todos los cartageneros y muchos turistas que nos visitan cada año, fieles a nuestra cita con la Semana Santa Internacional, saben que el Día de la Llamada, con música y a la calle, es uno de los días más especiales para todos los cofrades y procesionistas que nos preparamos durante todo el año para los 10 días de Semana Santa, la Semana Santa que empieza antes que cualquier otro lugar del mundo y que nos sentimos muy orgullosos, ¿no? Que este año podamos celebrar de nuevo nuestra Semana Santa sin restricciones y que se pueda disfrutar del trabajo de todas las agrupaciones, de todas las cofradías, que es muy laborioso y muy duro durante todo el año. Así que yo lo que espero es que a partir de ahora que ya hemos quemado a Doña Cuaresma y Don Carnal y que ya nos hemos impuesto la ceniza como miércoles de ceniza, comencemos un proceso de cuaresma que nos permita vivir de nuestra Semana Santa a lo grande en esta edición. Pero luego me reservaré un poco el discurso de la llamada para cuando esté con los hermanos mayores, si me lo permiten. Muchas gracias.